Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Año 2019.
Las convicciones son un lujo para aquellos que se mantienen al margen, señor Nash.
Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar.
La Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Las convicciones son un lujo para las personas que se mantienen al margen. Frase para la heladera. Las convicciones son un lujo para los que se mantienen al margen. Cuando te metes a operar la realidad, y esto tiene una vigencia, señora, en este año 2019 y seguramente en los que vengan, una vigencia, porque nuestras convicciones suelen ser mucho más puras de lo que finalmente es posible. Y desengañados, porque entonces la realidad está muy lejos de las convicciones, nos quedamos al margen repitiendo nuestras convicciones y desde el palacio aplauden. Bien, sostené tus convicciones, sostenelas y mantenerte al margen. En la mayoría de los países donde se escucha la bruja ocurren tiempos políticos que piden y reclaman esta reflexión. Los humanismos que sueñan con sociedades más igualitarias y justas, parece que están diseñando este tipo de caminos de moderación que estamos sugiriendo con esto de las convicciones. Hay que sobrevivir y adaptarse a los tiempos nuevos, tiempos que no son muy amigos del amor, del respeto, de la justicia social. Vamos a escuchar ahora a Enrique Dussel brevemente una reflexión desde México, poco antes de las elecciones pasadas, que apoyaba a un proyecto político no tan blanco como el que Dussel quisiera, no tan cerca de sus convicciones, pero un proyecto posible, un proyecto gris. No todo lo blanco que él hubiera querido, gris, pero que al menos nos aleje un poco de lo negro que se sufre ya en muchos países.
Son etapas muy importantes que hay que tener una consideración, porque no es todo o nada, sino gris. No es blanco ni negro, sino gris. Y entonces hay que elegir si el blanco es bueno y el negro es lo malo, lo injusto. Elegir un gris lo más blanco que se pueda, pero va a ser gris. Llegar al blanco, uf, va a ser mucho tiempo y hay que, sin embargo, tener claridad. Puedes decir, logramos esto, es ya muy importante, pero estamos lejos de tener lo que desearíamos. Pero no por eso decir, es un desastre y lo vamos a echar abajo para hacer una revolución donde sea blanco y no gris. No se da el blanco, se va a dar gris, o es decir, una mezcla. Lo nacional no es lo mismo que lo cambio de estructuras del neoliberalismo. El neoliberalismo es posible que siga campeando el próximo sexenio, sea quien sea el que votemos.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
La vez pasada habíamos visto como durante las cruzadas, que estaban impulsadas por las autoridades de la religión que tenía Europa, por el Papa, hemos visto los desastres que hicieron los europeos yendo a molestar a los árabes, que estaban muy tranquilos en su lugar. Y el último capítulo de las cruzadas es esta invasión asesina y ladrona que ataca a Bizancio en 1204, en donde había además muchos cristianos, con lo cual es una matanza entre los de la misma religión, o sea, ya una degeneración total. Matan niños, matan mujeres, se roban cosas, esas cosas las llevan, todavía están en Venecia, y si pagás unos euros las podés ver el resultado del robo, y nadie dice nada, está todo bien, se levantan los pulgares. Siguiendo este documental hecho por unos alemanes hace un par de años, vamos a pegar una revisadita muy breve cómo continuaron los conflictos entre los mismos cristianos, increíblemente.
En 1618, los conflictos religiosos en Europa alcanzan su clímax, comenzando en Praga. Los protestantes arrojan a los católicos desde una ventana del castillo de Praga. La defenestración de Praga conduce a la guerra religiosa más sangrienta de la historia europea, la Guerra de los 30 Años.
Bueno, eso fue ya en 1618, ya había dos cristianismos, los llamados protestantes, seguidores de Lutero, y los católicos, que en su momento se habían dividido, creo que un poco antes de esto, sí, había dos o tres papas, ¿no? Todos peleados con todos, con lo cual vos decís, ah, bueno, entonces no es solamente que los europeos odiaban a los indios de América, a los aborígenes de Oceanía, los de... no, también se odiaban entre ellos, es lo que yo trataba de explicarte. Mucho odio disponible para poner en donde se pueda.
Pero se abren nuevos frentes de la vieja guerra. Tras los suecos, los franceses se unen a la lucha contra el sacro emperador romano germano en 1635. Ahora, los católicos luchan contra los católicos. La guerra ya no trata de religión, sino de poder. Y en su curso, mueren hasta 7 millones de personas en Europa.
El conflicto interno del cristianismo occidental plantea interrogantes. ¿Qué significa que cada denominación retenga la verdad para sí misma y todos luchen constantemente? ¿No están engañándose a sí mismos? ¿No se puede superar esto nombrando nuevos valores? Esta es una consecuencia del período de la Reforma, la Ilustración.
El historiador que habla es Étienne François. Y si vos escuchás sus argumentos, vas a ver que el tipo no identifica dónde está el problema. El tipo cree que el problema es ideológico. Cree que el problema es la reforma, o sea, la disputa que inicia Lutero. Pero nosotros decimos, no, mirá. Estos mismos actores se pelean con cualquiera que tenga en el pecho el cartelito de otro. Eso es todo lo que ocurre. Después eso se recubre de lo que quieras. El problema de la reforma, pasa que ellos no aceptan al Papa, lo que pasa que estos no conocen el cristianismo, así que si no lo aceptan los matamos a todos. Lo que pasa que yo necesito ir a buscar la seda o los condimentos, también llamados especias. Los europeos de aquella época y los fundamentalistas occidentales de hoy se peleaban y se pelean por cualquier otro distinto a mí o a nosotros. Sobre ese otro nosotros depositamos la causa de nuestro malestar y entonces nos legitimamos para odiarlo, para descargar ese odio que andás a ver dónde se originó. No importa la lucha religiosa, Lutero, no estamos discutiendo esas minucias. Eso es lo superficial. ¿Es hincha del Barcelona? Bueno, suficiente para odiarlo. Está saliendo con mi exnovia, es de tal partido político, es mi cuñado, suponete, suficiente motivo para odiar. El historiador cree que el problema de esa guerra, de ese enfrentamiento, era por Lutero, por lo que se originó a partir de Lutero. Y nosotros desde este lugar lejano y con el diario del lunes decimos... No, hermanito, acá hay una cantidad de odio disponible, no sabemos de dónde salió, y cualquier, comillas, otro que aparezca, allí descargamos nuestro odio. Porque nosotros hacemos lo mejor que podemos. ¿Qué querés que hagamos con el odio? ¿Que lo mantengamos adentro? No es sano mantenerlo adentro. Hay que sacarlo, hay que ejercitarlo. Eso creemos que alivia, después nos damos cuenta que no alivia, que empeora. Pero... supongo yo que esa es la economía, que realiza alguien bueno. Una pincelada acerca de la Edad Media. Estamos yendo y viniendo, ¿eh? Recién estábamos en el año 1600, hace un rato hablábamos de la invasión a Bizancio del 1200. Ahora nos vamos a echar una revisadita de la descripción que hacen del óptimo climático medieval. Óptimo climático medieval, me río porque hay mucha gente que ha mentido para ocultar este periodo testimoniado en Europa entre el año 900 y el 1200, 1300 más o menos, en el que las temperaturas fueron muy altas, aparentemente en todo el mundo. Hemos contado en La Bruja, producción vacuna en Groenlandia, tierra verde, más calor que ahora, ¿sí? Eso lo sabemos por ciertas construcciones que habían sido hechas en zonas muy frías y que fueron tapadas por glaciares, y actualmente solamente apareció el techito. Falta que se derrita más para que podamos volver a construirla, ¿entendés? Óptimo climático medieval, a ver qué dice este documental alemán de hace 2 años.
En el medievo, la nobleza y el clero gobiernan el continente. En la cúspide se hallan los papas romanos y los emperadores alemanes del Sacro Imperio Romano. El 80% de los europeos vive en zonas rurales. Desde el comienzo del primer milenio se han beneficiado de un clima templado. Y experimentan también una pequeña revolución. Los rendimientos crecen debido al arado de reja y a la rotación de cultivos trienal. Los europeos ya no tienen que pasar hambre. La población de Europa se duplica, de 40 millones en el año 1000 a casi 80 millones en el 1300. En Francia, Alemania e Inglaterra llega a triplicarse. Por primera vez, los agricultores pueden vender sus productos. Pero a diferencia de los comerciantes, deben compartir el fruto de su trabajo. El diezmo, el 10% de su rendimiento, va a la iglesia. Y la nobleza, dueña de la tierra, también exige su porción.
Una pincelada, una descripción de lo que pasaba al principio del segundo milenio. El alemán también se equivoca a veces. Dijo principio del primer milenio, no. Estamos hablando de segundo milenio, que comienza en el año 1000. Época de prosperidad, ¿eh? El calorcito siempre es mejor que el frío, señora. De hecho... Nosotros le contamos esto del óptimo climático medieval y este calorcito, esta, ¿qué dijo?, duplicación o no sé cuánto de la población. Todo mejora con el calor, ¿eh? Hay más planta y la planta alimenta no solo a los seres humanos, sino a los animales, etc. Pero ¿qué pasa? El óptimo climático medieval termina. El clima cambia siempre. Cada vez que vos te metés en la historia, hay un cambio climático ahí, produciendo precisamente sucesos históricos que quedan marcados como suceso histórico, pero después te olvidas que el que desencadenó ese movimiento fue un cambio climático. Ya hemos visto ni más ni menos que la aparición de los indoeuropeos, ¿eh? La cultura occidental tiene su principal causa en un cambio climático que hace que los kurganes deban irse de donde estaban muy tranquilos. En 1350 comienza la que ha sido llamada Pequeña Edad de Hielo, y pequeña en los términos geológicos, en los términos de la historia de la Tierra, pequeña son 500 años. Toda la etapa de la conquista y las independencias americanas, la invención del ferrocarril, un montón de sucesos claves en nuestra historia ocurrieron, discúlpeme que usted se entere tan tarde, durante la Pequeña Edad de Hielo, que está comenzando ahora en 1350. Si no entendemos este malestar que genera la Pequeña Edad de Hielo, no entendemos nada. No entendemos, por ejemplo, el enorme asombro de los europeos al llegar a tierras tropicales, como era el Caribe, ¿eh? Como lo va a hacer luego algunas zonas de Oceanía, tropicales para lo que era la fría y árida Europa durante la Pequeña Edad de Hielo. Comienza en 1350 y hay opiniones disidentes aquí, pero muchos creen que la aparición del frío tiene que ver con la propagación de la peste negra, ¿eh? Una enfermedad que la transmitían aparentemente las ratas y las pulgas, un tándem de ratas y pulgas. La pulga, por el frío, no podía digerir lo que consumía, entonces no le llegaba al estómago, por decirlo en términos humanos, y la tipa estaba hambrienta todo el tiempo, así que buscaba, no en este caso dónde descargar su odio, sino a quién picar para alimentarse, y igual que pasa con el odio, no lograba satisfacerse porque el alimento no le llegaba a su aparato digestivo y entonces no le calmaba el hambre. Esta es una de las hipótesis que más he aprendido, pero podría no ser exactamente cierto. Lo que es sí aparente es que la peste negra llega junto con la pequeña edad de hielo, la traen los mongoles que estaban en ese momento precisamente invadiendo China, digamos. Los chinos tenían una gran tarea allí. Estamos hablando de 1350, para redondear. 70 años después los chinos van a comenzar a navegar los mares, algunos dicen que llegaron a América, pero tienen que retraerse y volver a ocuparse de la frontera norte en donde estaban los mongoles en uno de sus momentos de apogeo. Ese mismo desplazamiento de los mongoles, que conquistan hasta, creo que llegan a Austria, llevan consigo aparentemente el virus, no sé si es virus o bacteria, de la peste negra. Y esta peste negra, más allá de que el origen sea o no el comienzo de la pequeña edad de hielo, va a dejar una huella a nuestro gusto muy importante, incluso en contraposición al bienestar vivido durante el óptimo climático medieval. Llega el frío, llega la peste negra, se va a morir la tercera parte de la población de Europa, y además va a ocurrir un hecho muy delicado para un cristiano.
Florencia debe también su auge al comercio. Sin embargo, a mediados del siglo XIV, una plaga llega a la ciudad. La peste negra pondrá en entredicho el orden político y social de la Europa medieval. La epidemia llega a Europa dando un rodeo. Guerreros esteparios la llevan desde Asia hasta el Mar Negro. Y con los barcos mercantes italianos, llega a Europa en 1347. Golpea a casi todo el continente. Y en pocos años, mata a más de 20 millones de personas, la mitad de la población de Europa. En ningún otro lugar afecta más la peste negra a la vida y la cultura.
Todo estaba lleno de muerte. Dos o tres eran llevados en una parihuela, a la vez incluso. Maridos y mujeres, dos o tres hermanos, padres e hijos.
La muerte es omnipresente. En todo el continente se convierte en el tema principal del arte. La iglesia se halla impotente y la gente duda de su fe. Antes de la peste, creían que los buenos iban al cielo y solo los malos debían temer al purgatorio. Pero ahora hay un infierno en la tierra para todos, reyes, clérigos, campesinos o ciudadanos. La muerte negra no distingue entre clases y barre todas las jerarquías. Lo que queda es la esperanza por la otra vida.
Bueno, allí una versión un poco particular, una versión eurocéntrica, en cuanto a qué conducta produjo, a qué invitó tanta muerte. El documental dice: lo que queda es la esperanza por la otra vida. Pero también ocurrió lo contrario, vamos a decirlo así, vamos a negociar ahí. Ocurrieron las dos cosas, supongo yo, a mí no me parece lo que él dice. De hecho, la peste negra pone en marcha una energía en Europa que antes no había, que era: dejemos de pensar en la otra vida, precisamente. Porque los que nos habían explicado ese negocio de portarse bien para ir a la otra vida, fallaron. Hay imágenes tremendas de aquella época, imágenes entre comillas, de la gente que iba a buscar al cura a la parroquia para que fuera a darle la extrema unción a un moribundo de peste negra, y el cura salía corriendo, no quería saber nada, porque ya más o menos se daban cuenta que eso se contagiaba. Y además iban a verlo al cura o al papa, decía: che, ¿qué está haciendo Dios que nos manda esta enfermedad? Y el papa hacía cosas, inventó oraciones, inventaba cosas, y no pasaba nada, no funcionaba. no funcionaba. Los que explicaban el negocio, discúlpeme que lo diga de esa forma, los que explicaban el negocio de portarse bien para irse al cielo, esos salían corriendo cuando los necesitábamos y fallaban en su explicación del mundo. Hermanito, yo me porté bien, hice todo lo que vos me dijiste, los 7 sacramentos, ayunar, y resulta que se me murió toda mi familia y yo me estoy muriendo ahora. Los demás miraban y decían, sí, che, este tiene razón. Vamos a disfrutar mientras podamos. Disminuye la religiosidad verdadera. Comienza a generarse esto que Nietzsche, 500 años después, iba a decir, muchachos, Dios ha muerto. Ya la gente no cree en Dios en realidad. La gente no cree en ese negocio. No, dice, declama, por miedo, por pudor, por el que dirán, porque estaba de moda ser cristiano, pero en el fondo, como decíamos la vez pasada, cuando se enferma no va a la iglesia, cuando se enferma va al hospital. Ya hemos visto que con respecto a la salud, la iglesia no tiene nada que hacer. El Dios tiene un comportamiento confuso en ese asunto. Esto quedó como aprendizaje cultural de la peste negra, o podría haber quedado. Escuchamos su opinión.
La peste negra que asoló Europa en el siglo XIV fue muy significativa. Después de eso, nada volvió a ser igual. La gente vio que para la muerte todos somos iguales. Ese es el mensaje más importante. Somos iguales, seamos jóvenes o viejos, ricos o pobres. Sin embargo, la creencia de que la muerte no es el fin, sino que existe una vida después de la muerte, es también de suma importancia. La muerte es considerada el acceso a la otra vida, al otro mundo.
Ya hemos dicho que no estamos de acuerdo con esa versión. Nosotros incluso, más la escucho, más me envalentono. Nosotros decimos, no, mira, esto perfectamente podría explicar por qué grupos que se consideraban cristianos, como los que llegaron a América, a África, a Oceanía, grupos que se consideraban cristianos robaban y mataban. Los tipos ya con la peste negra habían aprendido a fuego que tu comportamiento no tiene nada que ver con la otra vida ni con nada. Portes como te portes, te morís y se te mueren todos tus amigos. Así que yo voy y robo, ¿y qué? Y disfruto mientras pueda. Puede ser esta una cucharada en el caldo del odio que terminó descargando Occidente en el resto del mundo.
Creer en la vida después de la muerte ha influido en ciudades europeas como Varsovia. Desde la Edad Media, los cementerios han ocupado el corazón de las mismas. Ya no estamos tan distanciados de la muerte. Cada 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, los católicos visitan las tumbas de sus muertos, sobre todo en la devota Polonia. Con velas, alumbran un rayo de esperanza para la vida eterna. Quizás su arraigada fe responda a que Polonia se salvó en gran medida de la peste negra.
Fíjate cómo le falló el inconsciente. Acto fallido del documentalista. En un lugar donde la peste negra casi no pegó, ahí se le presta mucha atención a la vida después de la muerte. En donde sí pegó, dicen, muchachos, disfrutamos mientras podamos. Hoy es el último día. Vamos. Vamos y hagamos cualquier cosa, incluido robar y matar. En Polonia se siguió creyendo en la vida después de la muerte. El documentalista ignora que los cementerios ocupan lugar central en casi todas las culturas del mundo. No en Occidente a partir de la peste negra. Mal informado, señor. Véngase a América algún día y fíjese cómo los pueblos originarios ponen sus cementerios incluso muy a la vista, arriba de un cerrito, hay que se vea. Para nada se oculta, al contrario, no hay conflicto con la muerte en los pueblos lejanos a Occidente. No hay tragedia en la muerte. Es parte de un ciclo natural, predecible. No sabemos cuándo va a ocurrir. Estamos seguros que va a ocurrir porque cada día nos da la lección de que todo comienza, llega un apogeo y luego termina. La gallina, los cabritos, la lechuga, todo sigue ese rito. Occidente, acuérdese, es platónico. Así que puede pensar en la no muerte. Es una idea la no muerte. La eternidad es una idea. En la realidad no se verifica. ¿Sí? Así que es una particularidad de Occidente, digamos, considerar trágica a la muerte. ¿Sí? Ahí es donde llega casualmente la peste negra. Entonces estalla todo por el aire, digamos. Además, la peste negra, como antecedente inmediato a la conquista, tal vez para justificar este desenfreno, esta cosa de salir a matar y robar, el tipo que creía que si te portabas bien ibas al cielo, dice, no, ahí ya se rompió un pacto con tu religión, digamos. El europeo había creído que si se portaba bien y no robaba y no mataba, iba al cielo. La peste negra le dijo, no, hermanito, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Así que vos, tranquilo, disfrutá mientras dure. Y otro asuntito que nos trae la peste negra es el siguiente. Era muy fuerte echarle la culpa al dios cristiano que enviaba la peste negra, pero alguien debía ser el culpable. Si tenemos un problema, un culpable debe haber. Es el leitmotiv de la cultura occidental. ¿Sí? No es que ocurrió, no, todo tiene una causa, hay una lógica en los acontecimientos. Aquí nos llega una gran desgracia. ¿Quién fue? Es la pregunta. Como decía un amigo mío, ¿quién fue?
¿Quién fue?
La gente se siente indefensa, a merced de la plaga. Donde quiera que miren, hay enfermedad y muerte. Eso desestabiliza la fe y la duda sobre la iglesia crece. Como Dios no da respuestas, la sociedad busca un chivo expiatorio. La iglesia no puede ofrecer protección, pero pronto encuentra un culpable, los judíos. Los sermones del sacerdote se llenan de odio. ¿No habían sido ellos quienes clavaron a Jesús en la cruz? Pues ahora los acusan de haber envenenado los pozos, una absurda afirmación. Los ciudadanos se convierten en asesinos en toda Europa central y los judíos son cazados, desterrados y eliminados por la superstición. Y por dinero. Muchos cristianos en deuda con comerciantes judíos los acusan de especulación. La peste negra es la excusa perfecta para deshacerse de los judíos. En total, más de 500 de sus comunidades son destruidas y miles de ellos asesinados.
Acá tenés al occidental fundamentalista, lleno de odio por la muerte, por otros motivos matriciales de la cultura occidental, el platonismo. Platonismo es el origen, a nuestro gusto, del odio. La alegoría de la caverna es el origen del odio. La pregunta por el origen es el origen de la violencia, decía Darío Steinreiber, ¿se acuerda? Allí está el problema. Hay algunos que saben y otros que no saben. Durante tu niñez, ¿qué lugar ocupabas vos? ¿El del saber o el del no saber? ¿Entendés? Vos no sabías, no servías, lo que salía de vos no era bueno y tuviste un entrenamiento de 10, 15 años donde te decían, así no, así no, así no, así no. No pienses así, no seas así, no sientas así, no desees así. ¿Y qué siente un niño que es entrenado durante 15 años en esa musiquita? Vos sos malo. Vos no servís, no sabés. Feo, chancho, malo. ¿Qué sale de ahí? ¿Un chico lleno de amor? ¿Será?
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos.
Cierto.